Una fecha histórica, la que se vivió ayer en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Chile. Ecuador consigue una victoria que lo acerca al Mundial. Lo conversamos con Fernando en este nuevo episodio de Footbox Ecuador y Footbox Chile.
Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos de Footbox Chile? Saludo con cariño también a la gente de Footbox Ecuador. Estamos conectados en el postpartido. Nosotros con alguna cuota importante de amargura y a quien voy a saludar, un ídolo de todos los tiempos, de seguro con el corazón muy alegre. Alex Aguinaga, no me canso de decirlo, el mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos, con quien vamos a compartir este podcast del día de hoy. Alex, ¿cómo te va?
Un placer, Fer, estar nuevamente aquí contigo. Lo prometido es deuda, dijimos siempre cuando hay el compromiso y pase lo que pase, o hoy con alegría, en otras ocasiones no ha sido así. Pero con el placer de estar con todos ustedes también que nos escuchan, nos dan el placer de su sintonía, ¿no? Gracias, gracias de corazón. Ecuador logra algo histórico. Nunca habíamos ganado en Chile, nunca le habíamos ganado a la selección chilena en su casa. Y lo hacen estos chicos con un fútbol atildado, con un fútbol serio, con un fútbol sobrio, con algunas circunstancias, ¿no? Que ya no los dirás tú, sobre todo para la parte de la selección chilena, pero por lo menos en Ecuador, desde el partido que se le ganó a Colombia, que fue la fecha 4, si no me equivoco, en Quito, después ganándole 6-1, no se había visto una selección ecuatoriana tan sobria, tan lúcida con la pelota, y aunque no fue contundente, alcanza para ganar con un marcador importante 2-0. A la roja, precisamente en el estadio de San Carlos de Apoquindo.
Justo ahora repiten una gran actuación, ¿eh? Justo ahora.
Sí, la verdad.
Era lo que no esperábamos nosotros.
La verdad.
Pero yo primero quiero partir por ahí. Qué buen equipo es Ecuador. Qué bien juega Ecuador. Qué buen trabajo ha hecho Alfaro en poder plasmar en estos chicos, porque es una generación de recambio. Si esa es la gran noticia de Ecuador. Esta generación de recambio tuvo rendimiento de inmediato. Entonces Ecuador tiene equipo para rato, y jugando como jugó ayer, la verdad es que está en el campeonato del mundo. Además, por el puntaje, 23 puntos. Vamos a contarle a la gente de fuera, Alex, un poco las características de un partido que fue para nosotros una verdadera desgracia futbolística. No por el resultado, sino por lo que les voy a contar ahora. Chile perdía muy prontamente, antes de los 10 minutos, por 1-0, jugando mejor Ecuador. Eso le puede pasar a cualquier equipo. Pero inmediatamente después es expulsado Arturo Vidal, 4 minutos después del gol de Ecuador, en una patada delirante. Mira, acá lo defendían, Alex, diciendo él siempre o muchas veces ha ido a controlar esa pelota así y la baja, la logra controlar. El problema es que acá había un defensor central delante de él y mete una patada voladora a la altura del hombro que termina siendo su expulsión. Tras cartón, uno de los buenos jugadores que estaba en ese instante con buen rendimiento, Mena por izquierda, se lesiona, se desgarra. Y yo dije en ese momento, estaba viendo el partido, le digo, esto no puede ser peor. Y hago una pausa y digo, puta, digo, siempre puede ser peor. 2 minutos después se desgarra Alexis Sánchez. O sea, la desgracia futbolística completa, más un equipo poderoso de buen fútbol como Ecuador, Alex.
Sí, totalmente, ¿no? A ver, aclarando primero que Ecuador no tiene culpa o responsabilidad en este tipo de situaciones, ¿no? Porque de repente inclusive un árbitro te marca una falta que no existe, o te expulsa un jugador de manera injusta, y puedes decir, no tiene culpa el rival. Y en este caso, Ecuador hizo lo justo. ¿Cuántas veces no hemos visto que equipos con 10 hombres se rebelan y equipos con 11 caen en un bajón, en un bache, y en el cual no se puede levantar? Ecuador hizo la tarea y le hizo bien. Tuvo la pelota en los momentos que tenía que tenerla, la paseó, la tocó de un lado a otro, fue paciente, tuvo oportunidades claras, un pase que le meten a Michael Estrada que sale muy bien bravo y termina anulando esa posibilidad del segundo gol. Hubiera sido mucho más fácil para Ecuador, te digo, las pelotas que tuvo para anotar. No me gustó Chile porque después de estas lesiones, la baja también por la expulsión de Vidal, no encontró más que un remate de Edu Vargas que pasa por arriba, una fuerza ofensiva. No se notó el peso que normalmente tienen los chilenos de avasallar, de buscar y aunque sean con 10 hombres, te van a buscar el arco rival. No se vio eso en la selección chilena, y lógicamente también mérito de lo que hace Ecuador, teniendo el sostenimiento de la pelota sobre todo, ¿no? Yo creo que ahí fue donde determinó el rumbo del partido, y aunque tuvimos fallas a la ofensiva, lo que dices tú de esta nueva generación de chicos ha sido fantástica, ¿no? Ayer, por ejemplo, Jeremy Sarmiento, que apenas había jugado el partido anterior unos minutos, fue titular en el partido anterior, y ahora nuevamente repite, pero ya en la zona donde más se siente cómodo, que es por el costado. Un Moisés Caicedo que está recuperando el nivel, un Piero Hincapié en la zona defensiva, que parece que tuviera años jugando con la selección nacional, sí, y años de experiencia. Son muchachitos muy jóvenes, y que en realidad a mí me dio muchísimo gusto, porque como dices tú, no solamente está para este mundial, sino otro y quizás uno más o dos más, ¿no? Así que me da muchísimo gusto por esta selección. Las desgracias que tuvo la selección chilena para pensar, para repensar y para que, digo, nada más faltaba que pasar un perro, como le decimos nosotros vulgarmente. Y aunque no tiene la culpa Ecuador, sí se beneficia de estas situaciones del equipo chileno, pero lo hace bien.
¿Habías visto un partido así, de que un equipo le pase todo eso? Porque me olvidé, al final del partido se desgarra Sierra Alta. O sea,
también,
al final,
es verdad.
Sí. ¿Habías visto que a un equipo le pase algo así en un partido?
Estuve pensando, digo, hay torneos, el torneo local acá en México a veces le ha pasado a algún equipo que empezando el partido se le desgarra algún jugador, pero como que no lo mides en realmente con exactitud a lo que pasó, porque esto es una eliminatoria al Mundial, ¿no? Nosotros estábamos a 4 puntos de ustedes, de Chile, y necesitábamos sumar de a uno por lo menos, ¿no? Y el empate creo que lo firmábamos todos previo al partido. Después, cómo se presentan las cosas, las circunstancias, que no, digo, había visto quizás en algún momento una lesión temprana de un jugador, quizás durante el transcurso del mismo, pero ya que te pase todo esto, ¿no? Después de un esfuerzo enorme que hicieron en Paraguay, ganándole a la selección paraguaya en su casa, con 3 partidos de manera consecutiva ganando, iba a ser el cuarto y se ponían en carrera. Bueno, sí, en carrera, gracias a los resultados de los otros equipos, pero sí es indudable que lo que sucedió ayer fue raro, muy raro. Y más raro todavía, te digo, porque el Ecuador despierta en el momento más importante de esta eliminatoria, donde había sido con unos altibajos más bajos que alti y sumando puntos con mucha más fortuna que fútbol. Ahora se vio avasallador, se vio serio, se vio una selección con el pasaje al Mundial de Qatar.
Sí, están listos. 23 puntos contra 17 de Perú, Colombia, Chile 16. Sí, quedando 12 puntos por disputar, me parece que Ecuador está dentro, y por lo más importante, por el fútbol que tiene, no hay duda. Así es que en Chile, como para compartir también para los amigos que están y que no pudieron ver el partido, sí, muy muy complicado por todo eso que le pasó, más la baja de Charles Aránguiz y Pulgar. Al final terminó jugando con 7 titulares menos, o sea, Brereton también, que no estaba, en fin. Rescatables, bueno, el nivel de Gary Medel, que está pleno, está realmente pleno. Entró muy bien Suazo, que asoma como una alternativa en un puesto donde no hay alternativa, que es en el lateral izquierdo. El trabajo de Eduardo Vargas, que se recostaba tratando de intentar algo en un Chile que estaba muy golpeado por todo lo que le había pasado. Bueno, el nivel y el liderazgo de Bravo también, el buen trabajo de Maripán. Creo que hay cosas rescatables todavía en un partido que fue muy, 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 muy desgraciado. Esa es la palabra desde lo futbolístico. Y que bueno, de cara a lo que se viene, bien lo dijiste, Alex, la derrota de Uruguay, el empate de Colombia en su casa con Paraguay. El único resultado que nos dolió fue el triunfo de Perú como visitante frente a Venezuela, que estuvo a punto de empatarlo porque Machís perdió un penal sobre el final del partido. Pero ese resultado hace que Perú se vaya a 17 puntos, igual que Colombia, pero a falta de 12 hay un punto de diferencia entre Colombia, Perú y Chile, por lo que nosotros seguimos creyendo, aun cuando los 3 puntos que se nos escaparon ayer fueron muy, pero muy importantes, pero merecidamente ganados por Ecuador.
Claro, no te olvides también que la siguiente fecha, que ya hablaremos de eso, juegan Colombia-Perú. Entonces ahí alguien se va a quitar puntos, o los dos se pueden quitar puntos. Para terminar lo de la selección ecuatoriana, el nivel de la selección individual y colectiva fue muy alto. No encuentro un pico, por ejemplo, este jugador fue el mejor. yo la verdad, rindieron todos de manera extraordinaria, muy parejito, lo de Grueso y Caicedo en esa mitad de la cancha, notable el trabajo de Franco por el costado, siempre, siempre cumplidor, lo de Jeremy Sarmiento, que es un chico que recién empieza encarador, frontal y cumplidor también en defensa, y la defensa nuestra se comportó a la altura, tal es así que se le hizo ver mal a la selección chilena en ofensiva, no tuvo prácticamente trabajo de Ida Domínguez, ¿no? Realmente pasó una noche bastante aciaga, bastante tranquila, y adelante lo de Michael Estrada, aunque falló 3 oportunidades de gol, estaba ahí para pelearlas todas y es un hombre que preocupa. Ángel Mena, siempre decimos que es un hombre aparte que sabe llevar los hilos de esta selección, que trata de darle el ritmo que necesita en los momentos importantes. La jugada primera de gol, del gol ecuatoriano, pues lo hace él por la derecha, y Sierra Alta, bueno, termina quebrándole la cintura y después terminando con un centro en el remate previo a Estupiñán. Pero bueno, viene la fecha, las 4 últimas fechas, las 2 siguientes van a ser importantes porque son en enero. Te cuento, Ecuador empieza el torneo más o menos a mediados de febrero, uh-huh. Lo harán quizás pensando en que el Mundial se va a jugar hasta noviembre, diciembre, y tratarán de cerrar antes para poder dejar a la selección la preparación. El tema es que pueden estar apenas en pretemporada los equipos de Ecuador. Seguramente se está pensando, lo manejamos nosotros ahora en un medio local, en que quizás el profe Alfaro vaya a tomar algunos jugadores y trabajar unos días antes de que empiecen pretemporada en sus clubes para que lleguen mejor preparados. En México, que muchos de los jugadores militan acá también en el fútbol mexicano, tendrán o estarán ya en torneo, aunque los primeros partidos, así que tampoco esperemos un gran ritmo. Los que sí tienen ritmo van a ser los europeos.
Sí, y tú sabes que acá había una duda grande, porque si tú ves la fecha del 27 de enero y el 3 de febrero, que es cuando se juega esta doble fecha de eliminatoria, no están en el calendario como fecha FIFA. Pero ayer me aclaraban desde la selección chilena que hay un compromiso de Infantino, del presidente de la FIFA, de que esas fechas van a ser protegidas para poder gestionar, evidentemente, que los clubes europeos entreguen a los jugadores que son de seguro los más importantes en las 10 selecciones sudamericanas. Así que eso estaría resguardado. Yo te quiero contar que igual en Chile empieza tal vez un poquito antes la actividad, porque el campeonato termina en 2 fechas más, pero igual van a llegar muy justo los jugadores de cara a lo que va a ser esa fecha. Y los que vienen con ritmo, evidentemente, son los europeos. Para una fecha que es fecha clave, por supuesto, la 15 de 18 juegan Ecuador y Brasil en Quito. Uh-huh. Colombia frente a Perú, esperemos que se saquen puntos allí, juegan en Colombia. Chile recibe a Argentina, y ahí te voy a contar un detalle respecto de dónde puede ser. Venezuela ante Bolivia, y Paraguay juega en Asunción frente a un alicaído, a un realmente muy complicado Uruguay, que ha sacado un punto de los últimos 15. Chile quiere jugar con Argentina, Alex, y te voy a preguntar si alguna vez estuviste allí, en Calama, a 2.500 metros de altura, pensando en que los argentinos se complican en la altura y que justo después se juega en La Paz frente a Bolivia, por tanto puede servir como aclimatación. Ayer ya Gary Medel, líder de la selección, dijo que lo habían conversado y que es una posibilidad de verdad muy inminente. Así es que por primera vez podría jugarse un partido clasificatorio en la altura de Calama. No sé si alguna vez estuviste allí, Alex, algún partido de Copa Libertadores.
Sí, varias veces. Tuve 2 partidos importantes. El último, regresando al fútbol ecuatoriano, jugamos frente al Cobreloa, le ganamos 2-0. Y es una zona difícil para jugar, no solamente por la altura, sino por el clima, ¿no? Un poquito seco, además de que tiene, no sé si es un, en el ambiente se siente como, tiene muy cerca las minas, algo más mineralizado, ¿no? Polvo también que está molestando ahí en el momento de la respiración. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que tú dices es verdad. Lo que viene ahora con Chile es importantísimo. Tiene partidos frente a Argentina y Bolivia que no van a ser nada sencillos, pero los otros tienen más complicados todavía. Los otros equipos están más complicados. Ecuador tiene Brasil, indudablemente, que es un partido que como jugamos de local no estamos bien, aunque te da una ligera esperanza por lo que sucedió en Chile, y juega contra Perú. Así que vamos a ver qué pasa. Una una parte final importantísima, lo que se va a vivir el próximo año rumbo al Mundial de Qatar.
Así es, Alex. Bueno, al final, nada, la despedida, las felicitaciones. Ecuador está en el Mundial. Es muy difícil que eso no suceda. Me alegro mucho. En realidad, he estado en Ecuador varias veces y el cariño, la gente de Ecuador, ustedes son gente muy, muy linda. Así que me alegro mucho que tengan esta alegría, que vayan al Campeonato del Mundo. Ojalá podamos acompañarlos. Y esa es mi última pregunta, cortito, Ale, porque ya sé que ya estamos en el tiempo con la gente y todo. ¿Ves a Chile llegando al Mundial?
Como la vi ayer, ¿no? Aunque ves los otros equipos y dices, ¿sabes qué? Va a estar durísimo lo que se cierra. Y yo te digo más, todavía no lo veo con el Mundial. Tiene dos partidos de local, pero creo que los puntos que necesitamos los vamos a conseguir en Perú o en Paraguay.
Bien, Alex. Bueno, un abrazo. Ojalá podamos compartir pronto, poder volver a vernos. Desde acá solo un abrazo virtual, pero ya tendremos ocasión de hacerlo de manera presencial. Ha sido un gusto, ha sido un placer, Alex.
Igualmente, mi querido Fer. Éxito le deseo porque en el calendario, ojo, la tiene más sencilla. Ahora, como están jugando, quizás les va a costar un poquito más de trabajo, aunque tenían tres partidos de manera consecutiva ganando. El cierre va a ser difícil para Colombia, que lleva cinco partidos sin anotar. Muy difícil también para Perú, aunque el éxito de ayer le puede catapultar. Ese partido de Colombia-Perú creo que va a ser importantísimo para definir cuál de los dos podría ser el que vaya acompañando a Chile. Ojo que lo espero a Chile, también que levante, porque Uruguay parece que se nos cae.
Bueno, ojalá que así sea, con el perdón de los amigos uruguayos. Abrazo grande, Alex, cariño a toda la gente de Footbox Ecuador y también, por supuesto, a la gente de Footbox Chile. Chao, Alex, muchas gracias.
Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.